Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. El 16 de julio de 1212, en los llanos de las Navas de Losa o de Tolosa, ubicados en el puerto de Muralal en Sierra Morena, hoy Despeñaperros, un numeroso ejército europeo, feudal y cruzado, que encabezaba el rey de Castilla, Alfonso VIII, juntamente con Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, se enfrentó a un contingente islámico formado por andalusíes y norteafricanos, que lideraba el califa almohade Mujahedat al-Nasir, conocido en las crónicas cristianas como Miramamolín. La batalla de las Navas de Tolosa, sus múltiples consecuencias políticas y territoriales, es considerada como un acontecimiento militar determinante en la expansión conquistadora de los reinos cristianos peninsulares, y sobre todo en el definitivo retroceso de Al-Ándalus, que entregaba a los castellanos los accesos a la Andalucía bética y al Valle del Guadalquivir. En aquel singular choque de ejércitos cristianos y musulmanes subyacía el secular enfrentamiento de sociedades cristianas y antagónicas, de modelos dispares de organización social. Cada uno de los dos bandos contrapuestos pusieron en el escaparate bélico gran parte de sus respectivos recursos económicos, políticos, religiosos y jurídicos, de conceptos irreducibles como la reconquista cruzada de los reinos cristianos y el papado frente a la yihad de los norteafricanos y los andalusíes. Antes de desarrollar el hecho bélico, veamos quiénes son los contrincantes. Por un lado tenemos al Imperio Almohade, creado en 1125 por Ibn Turnar, en la ciudad de Tinem, en el sur de Marruecos, cuando se autoproclamó como Mahdi, el guiado, creador de una nueva doctrina islámica, basada en un monoteísmo estricto que solo admitía el Corán y la Sunna. Ibn Turnar se muestra muy crítico con los gobernantes almorávides, quienes apenas han transformado las costumbres populares poco acordes con el Corán, y que consideran al nuevo líder religioso como un radical. Ya sea por fervor religioso, por la rivalidad entre las distintas tribus, o probablemente por una mezcla de ambas causas, el Mahdi logra aglutinar a varias tribus bereberes en una rebelión abierta contra los almorávides. Pero este hombre fallece 3 años después sin contemplar el fruto de sus esfuerzos. Su sucesor, Abd al-Munin, se proclama califa y continúa una larga guerra contra el decadente imperio almorávide, apoderándose en 1146 de la capital enemiga, Marrakech. Los combates en el Magreb fuerzan a los gobernadores almorávides de la península a desplazar la mayor parte de las tropas disponibles a combatir la rebelión almohade. Hecho este que no pasa desapercibido, o una población andalusí, en general descontenta con la inmoralidad administrativa y el desorden en que había degenerado el imperio almorávide. Las noticias sobre las victorias de los almohades contribuyen a que la rebelión prenda por todas partes, creándose en la España musulmana un nuevo periodo de taifas, con la constitución de señoríos independientes, hasta 20 distintos, muchas veces enfrentados entre sí. La inestable situación resulta propicia para los reinos cristianos. En 1147, Alfonso VII, rey de Castilla y León, conquista con la ayuda de aragoneses, pisanos y genoveses la recién creada taifa de Almería, al tiempo que Alfonso I de Portugal, con la colaboración de una importante flota de cruzados ingleses, se hace con la ciudad de Lisboa. Pero ese mismo año, las tropas almorávides ya se encuentran de regreso en la península, llamadas por Incasí, señor de la taifa de Mértola, que está al sur de Portugal, quien veía peligrar sus tierras. Pero en 1146 los almohades desembarcan en la península y ocupan Tarifa y Algeciras, encontrando escasa resistencia entre los gobernadores almorávides y las taifas recién creadas, imponiendo su gobierno en las grandes ciudades del Andaluz: Sevilla en 1146, Córdoba y Jaén en 1148, Badajoz en 1150, Málaga en 1152, Granada en 1154 y, como no, Mértola en 1151. El primer enfrentamiento serio entre almohades y cristianos se produce cuando los primeros atacan y conquistan la ciudad de Almería en 1157. Resultaba una pérdida previsible, pues su conquista 10 años antes fue un hecho adelantado su tiempo, pero su caída tuvo como una consecuencia inesperada, la muerte del rey Alfonso VII, aquecida durante el camino de regreso a León tras una fallida expedición de socorro a la ciudad sitiada. Si su fallecimiento resulta una mala noticia para los reinos cristianos, su testamento es aún peor, pues el rey mismo deja a sus dos hijos el reino dividido entre Castilla y León. Esta división languideció la idea imperial como unidad de los reinos hispanos frente al Islam. La Crónica Latina de los Reyes de Castilla afirma que la división del reino genómico de la península fue la causa fundamental de las muchas matanzas y de los muchos males que en las Españas tuvieron lugar. Así tenemos los reinos cristianos de Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, 5, que se enfrentan entre sí con la misma rabia que lo hacían contra los musulmanes, y que incluso llegan a ser aliados ocasionales de unos y de otros en función de los intereses que defendieran en cada momento. Y para agravar la situación, en 1158 muere Sancho III, rey de Castilla, dejando como heredero su hijo Alfonso, de solo 3 años de edad, una regencia en la que se enfrentaba la Casa de Lara contra la de Castro, y unos vecinos que aprovecharon las circunstancias para conquistar territorios. Sancho VI de Navarra se apodera en 1159 de Logroño, Fernando II de León de la fronteriza Tierra de Campos. Durante aquellos convulsos tiempos de defensa castellana ante el nuevo peligro proveniente del norte de África, se sustenta en 2 pilares principales. Por una parte, la gran fortaleza de Calatrava, situada al sur de Toledo, conquistada por Alfonso VII en 1147 y entregada a los caballeros de la Orden del Temple para su conservación. Estos, 10 años más tarde, devuelven la ciudad fortificada al rey Sancho III al considerar sus fuerzas insuficientes para afrontar con garantías un ataque almohade. En este trance, 2 monjes cirtenienses se ofrecen para hacerse cargo de la defensa: Fray Ramundo, abad de Fitero, Navarra, y su hermano Diego Velázquez, hombre de armas antes de ser fraile. Entre ambos consiguen reclutar una considerable cantidad de caballeros y soldados que formarán el germen de la Orden de Calatrava fundada en 1164. Pero más importante aún para la seguridad de los reinos cristianos era la existencia de Muhammad ibn Mardanís, al que las crónicas cristianas llaman el Rey Lobo, señor de Murcia, aliado de Castilla y aglutinador de la resistencia andalusí ante el avance almohade. Este hombre, con fama de mundano y liberal, y como consecuencia muy alejado de la ortodoxia religiosa pregonada por los almohades, no solo resiste el empuje de estos, sino que con ayuda de mercenarios cristianos amplía su territorio, apoderándose en 1159 de Jaén, Ubeda y Baeza, y llegando a sitiar la propia Sevilla. Dadas las circunstancias, el propio Atalmin arriba por primera vez a la península en 1160 al mando de un importante ejército que derrota a los castellanos en tierras extremeñas y obliga al rey Lobo a desistir de sus ataques contra Córdoba y Sevilla al perder la ciudad de Carmona. 2 años más tarde, una nueva incursión castellana contra Granada se ve frustrada por los esfuerzos de la ciudad que recibe del norte de África. Pero este será el último triunfo del califa Al-Mamunín, quien fallece en 1163, tras 33 años de gobierno, durante los cuales había levantado un imperio que abarcaba buena parte del norte de África y del sur de la península ibérica. Dos años de respiro tuvieron el rey Lobo y sus aliados cristianos, hasta que el Abdul Yaqut Yusuf, conocido como Yusuf I, se afirmó como califa, pues en 1165 un importante ejército bajo el mando de sus hermanos inflige una gran derrota en la Vega del Segura a las fuerzas del rey Lobo, quien se ve obligado a refugiarse en Murcia, donde tras sus murallas consigue resistir el ataque almohade. Este duro golpe, sumado a la detracción de su suegro, señor de Jaén, Ibn Jamusco, y los ataques del reino de Aragón, obligan al rey Lobo a mantenerse a la defensiva durante los últimos años de su vida, aunque consigue mantener bajo su dominio los territorios del Levante peninsular hasta su muerte en 1171, momento en el que sus hijos se someten al poder almohade. Para entonces, Alfonso VIII ya había sido declarado mayor de edad y asumía personalmente el gobierno de su reino, una Castilla que había superado la minoría de edad de su rey sin sufrir ataques almohades en su territorio, demostración palpable de que su alianza con el rey Lobo había resultado muy provechosa, pues a cambio de la ayuda de algunos miles de soldados, generalmente bien pagados por el rey musulmán, éste había logrado resistir el empuje norteafricano durante un periodo de 20 años, alejando de Castilla a un enemigo poderoso en un momento en el que se encontraba debilitada por los enfrentamientos entre los Lara y los Castro. En 1172, los almohades dirigen sus esfuerzos hacia tierra castellana, pues conquistando los castillos de Alcaraz y Vilches, aunque son repelidos ante Huete. El año siguiente, Alfonso VIII pacta una tregua con los musulmanes, pues su primer propósito es recuperar las tierras perdidas por Castilla durante su minoría de edad, y ya ese mismo año recupera la Rioja de manos navarras. Una vez solucionado el contencioso con Navarra, se alía con Alfonso II de Aragón y ambas fuerzas conjuntas conquistan la ciudad de Cuenca en 1177, tras 9 meses de dura asedio. Un nuevo pacto, en este caso con Fernando II de León, le deja las manos libres para continuar hostigando a los almohades, devastando en 1182 el valle del Guadalquivir y conquistando en febrero de 1184 la considerada hasta entonces inexpugnable Villa de Alarcón, puerta de entrada a las tierras valencianas. En todos estos éxitos se dio la circunstancia de que el califa Abu Yaqut Yusuf I se encontraba en tierras africanas, donde desde el año 1176 combatía una rebelión de tribus en el sur de Marruecos. Alarmado por el goteo de malas noticias provenientes de la península, en 1184 desembarca en Algeciras y sumando tropas de Sevilla bajo, se dirige raudo hacia la ciudad de Santarém, situada en el Algarve portugués y defendida por su rey Alfonso I. Este contaba con la alianza de su yerno el rey de León, quien marchaba hacia el sur en apoyo de los portugueses, hecho que obliga a los almohades a dividir sus tropas para enfrentarse al nuevo enemigo, movimiento que crea confusión entre ellos, de tal manera que quienes deben continuar el asedio comienzan a retirarse. Mientras intenta poner orden en el ejército, que empieza a desbandarse, Yusuf primero se expone a los arqueros cristianos, siendo mortalmente herido por una flecha. La habitual inestabilidad producida en los territorios musulmanes al morir su gobernante es aprovechada por Alfonso VIII para hacerse con Trujillo y Monsánchez en 1185 y fundar, unos años más tarde, la Villa de Plasencia, ciudad a la que dota de una importante guarnición como posición adelantada frente a los almohades. Pero los reinos cristianos también sufren convulsiones a causa del fallecimiento de sus reyes. En 1185, Alfonso I de Portugal, a quien sucede Sancho I, en 1188, Fernando II de León, al que sucede Alfonso IX, y en 1194, Sancho VI de Navarra, al que sucede Sancho VII, apodado el Fuerte por su corpulencia. Fue en este último año cuando una racia del arzobispo de Toledo, Martín López, arrasa los alrededores de Sevilla, mientras otra, dirigida por el propio monarca castellano, llega hasta Algeciras. Pero para entonces, el nuevo califa, Yusuf II, ya dominaba completamente la rebelión en sus territorios africanos, formando un importante ejército con el que desembarca en la península en junio de 1195. Esta noticia sirve para aliar momentáneamente a los distintos reinos cristianos, siendo el primero en ponerse en marcha Alfonso VIII en dirección a la fortaleza fronteriza de Alarcos, con el fin de evitar el acceso de las fuerzas enemigas al Valle del Tajo. El 16 de julio se detecta el ejército almohade, más numeroso de lo previsto, pero aún así el rey castellano decide, en contra del consejo de muchos de sus caballeros, no retirarse a Talavera, donde ya se encontraba Alfonso IX de León con sus tropas y hacia donde se dirigían también las huestes navarras de Sancho VII. Así que el día 17 el ejército castellano monta su campamento en los alrededores del castillo de Alarcos, presentándose la siguiente mañana en formación de batalla frente al campamento almohade, levantado la tarde anterior. Pero Yusuf II decide no dar la batalla ese día, quizá porque esperaba que se incorporasen las últimas tropas de su retaguardia. De modo que los caballeros cristianos regresaron a su propio campamento tras haberse tostado un buen rato bajo el sol manchego. Finalmente, es el día 19 cuando las fuerzas musulmanas forman en una amplia llanura apoyando su retaguardia en una colina, donde se ubica Yusuf II con su guardia personal. En vanguardia forman los voluntarios benimerines y los terribles arqueros Ajzaj de origen kurdo, y la segunda línea la forman tropas de la tribu Intata al mando del visir Abu Yahya, con los flancos cubiertos por caballería ligera andalusí y berebere. Como siempre, desconocemos el número aproximado de soldados que formaban este ejército, pero teniendo en cuenta las limitaciones logísticas de la época y basándonos en otras batallas contemporáneas, difícilmente podrían alcanzar los 20.000 efectivos, puede que bastante menos. Por su parte, los cristianos, posiblemente en un número inferior, forman una vanguardia compuesta por la caballería pesada al mando de don Diego López de Haro y una pequeña retaguardia donde se encuentra el propio rey. Las tácticas son claras, pues vienen repitiéndose a lo largo de muchos años en las confrontaciones entre cristianos y musulmanes. Los primeros cargan contra el centro enemigo. Si consiguen quebrarlo y atravesarlo, la victoria será suya. Pero si por el contrario, las cargas de la caballería pesada no consiguen dislocar el dispositivo rival, serán detenidos y rodeados por las tropas ligeras musulmanas, quienes alzarán con la victoria. Esto último ocurrió en Sagrajas un siglo antes, y la historia se repetirá en Alarcos. Las dos primeras cargas de caballería son detenidas por la primera línea almohade, aunque la tercera consigue superarla y llegar hasta los Intata con ímpetu suficiente para matar a su comandante, el visir Abu Yahya, pero tras casi 3 horas de combate, bajo el sol, tanto los caballos como los caballeros se empiezan a acusar el esfuerzo de la jornada. Su inmovilidad propicia que resulten blancos más sencillos para los arqueros enemigos. La caballería ligera ataca los flancos, donde las tropas de los concejos no resisten la cometida y la superioridad numérica se impone. Con el ejército cristiano en plena retirada hacia los muros de Arcos, el rey es exhortado a huir, mientras un nutrido grupo de caballeros, al mando de don Diego López de Haro, se hace fuerte en el castillo, izando el pendón real para de este modo engañar al enemigo, haciéndolo ver que el rey estaba en el castillo refugiado, cuando en realidad éste se retiraba hacia Toledo. La lucha continuó encarnizada bajo los muros de Arcos, hasta que finalmente los almohades envían como parlamentario a su aliado temporal, don Pedro Fernández de Castro, fijando un pacto de capitulación por el cual los sitiados se entregan a la fortaleza y una docena de rehenes a cambio de su libertad. Resulta imposible conocer el número de bajas que debió ser elevado en ambos bandos, sobre todo lógicamente entre los derrotados cristianos, que sabemos perdieron la batalla de los obispos de Ávila, Segovia, Sigüenza, además de los maestres de la Orden de Santiago y de la portuguesa Orden de Évora. Como consecuencia de la derrota castellana, Alfonso VIII y el resto de sus tropas se refugian en Toledo, mientras los almohades hacen con la ciudad fortificada de Calatrava, cuyos defensores, frailes calatravos, son pasados a cuchillo, así como los de los castillos de Carroquel, Malagón y Guadalhorzas, eliminando de este modo las fuerzas cristianas al sur de la capital castellana, salvo en el poderoso castillo de Consuegra, defendido exitosamente por los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Tras regresar durante el invierno a Sevilla, donde es proclamado como Al-Mansur, es decir, el victorioso, su subsegundo vuelve a la carga durante el siguiente verano, tomando Plasencia, Monzanche, devastando los campos de Madrid, Alcalá de Henares, Guadalajara y el propio Toledo. La situación en Castilla se torna dramática. A los ataques provenientes del sur se unen los reinos de León y Navarra, pues tanto Alfonso IX como Sancho VIII, molestos con Alfonso VIII por haberles convocado inesperado antes de Arcos, aprovechan la debilidad de Castilla para atacar, respectivamente, Tierra de Campos y Soria. La recuperación viene de la mano del Papa y de Alfonso II de Aragón, quienes presionan para conseguir la paz firmada con Navarra ese mismo año. El rey de León la rehusó y es excomulgado por el Papa Celestino III, debido a su alianza con los infieles, y se ve atacado al mismo tiempo por las tropas de Portugal, Castilla y Aragón, siendo obligado a un pacto por el cual habrá de casarse con Berenguela, hija de Alfonso VIII, y a la entrega de algunas plazas. En el sur también se consigue un importante éxito al reconquistar Plasencia, gracias a la retirada gradual de los almohades debido a una nueva revuelta en Ifriguilla, actual Toledo, acordándose entonces en 1197 una tregua por 10 años entre cristianos y musulmanes, tregua respetada por todos, excepto por los caballeros de la Orden de Calatrava, que sólo rendían cuentas ante el Papa. La Orden de Calatrava se encuentra en sus horas más bajas. Ha perdido muchos caballeros en Arcos junto a todas sus fortalezas en el campo de Calatrava, incluyendo la ciudad que le da su nombre. Pero en 1198, un prisionero musulmán les hace saber que el importante castillo de Salvatierra, a los pies de Sierra Morena, se encuentra muy escaso de guarnición, organizándose entonces una expedición con todas las tropas disponibles, unos 400 caballeros y 600 peones, que atraviesan el territorio enemigo hasta llegar a él. Lo asaltan y se encastillan a casi un centenar de kilómetros de las fuerzas propias más cercanas. La hazaña es tan importante que los caballeros, perdidos en sus otras posesiones, como era el nombre de Orden de Salvatierra. En 1209 finaliza la tregua con los almohades, tregua que Alfonso VIII no tiene ningún interés en realizar, realizando junto a los caballeros de Salvatierra varias incursiones en territorio musulmán, al tiempo que Pedro II de Aragón conquista de Murcia y varias localidades más al levante peninsular. Los gobernadores andalusíes no tardaron en elevar sus quejas a Muhammad al-Nasir, hijo y sucesor de Yusuf II, conocido en las crónicas cristianas como Miramamalín, versión fonética del árabe Amir al-Mu'in, o príncipe de los creyentes, título honorífico que recibían todos los califas almohades. Nasir consulta con sus ministros la posibilidad de emprender una gran expedición en el Andalus, y estos la aconsejan en contra a causa de la mala situación económica que atraviesa el imperio. Quizá influenciado por las recomendaciones de su padre en el célebre Leche de Muerte, en las cuales le indicaba que nunca dejase desamparados a los habitantes de la península, al-Nasir hace caso omiso de los consejos en contra y planea atacar los territorios cristianos durante la primavera de 1211, declarando la Guerra Santa. Varios y fatigosos meses tardaron los ejércitos almohades andalusíes en recorrer anegados caminos desde Marrakech hasta Salvatierra, pues fue este fuerte castellano una espina clavada en pleno territorio musulmán, el primer elegido por al-Nasir. La primera avanzadilla almohade es rechazada con la carga de 400 caballeros de Salvatierra, aunque rápidamente debe volver grupas ante la llegada del ejército de al-Nasir. Se inicia el sitio a primeros de julio, con el bombardeo constante de 40 almajaneques, que eran unas máquinas de guerra capaces de lanzar proyectiles de 500 kilos para destrozar las murallas del enemigo. No tarda en caer la Puebla, situada en un nivel inferior, pero los caballeros cristianos resisten todos los asaltos a las murallas principales. Durante los siguientes meses, antes que se den los efectivos, obliga a los supervivientes a pactar una tregua para poder solicitar al rey permiso para rendir el castillo. Les es permitido negociar una capitulación, por lo cual los frailes pueden abandonar Salvatierra junto a las pertenencias que puedan cargar, incluidas las reliquias que el maestro Don Ruiz de Avellanos lleva hasta el castillo de Zorita de los Canes, plaza fuerte donde se atiende a los heridos. El verano languidece. Las huestes de Don Diego López de Haro guardan Toledo, y las de Alfonso VIII vigilan en las sierras de San Vicente para evitar razias. Al-Nasir se muestra satisfecho con lo conseguido y se retira a Sevilla, desde donde escribe una carta de dudosa autenticidad en la que muestra su deseo de izar la bandera musulmana en Roma. Verdadera o no esta carta, la intimidación del califa almohade, unida a las noticias de la caída de Salvatierra más que un castillo, un símbolo de la resistencia cristiana, se propaga a través de una Europa alarmada por la posibilidad de que España pueda caer en manos musulmanas. Desde una corte castellana enlutada por la reciente y inesperada muerte del primogénito real debido a unas fiebres, parten embajadores hacia diversas regiones de Francia y la Santa Sede, regresando con la buena noticia de que el Papa Inocencio III se muestra dispuesto a organizar una cruzada con la habitual exoneración de los pecados de aquellos que se muestran dispuestos a participar en él. Pronto, los juglares recorren los caminos con canciones donde se recuerda la pérdida de Jerusalén a manos de Saladino y se caldean los ánimos con vistas a la batalla que se defiende. Mientras tanto, Alfonso VIII se reúne con su primo Pedro II de Aragón, quien le promete acudir con sus tropas a Toledo el 20 de mayo de 1215, aunque para ello deberá recibir varios préstamos, tanto del rey castellano como de Sancho VII de Navarra. Por otra parte, Alfonso IX de León es advertido por el Papa a través del obispo de Toledo y Santiago de que será excomulgado si durante la duración de la cruzada ataca al territorio castellano. Así que es Toledo y el mes de mayo el lugar de encuentro de las tropas que se dirigirán hacia el enfrentamiento de las navas de Tolosa. Pero de ese encuentro y de las incidencias en su camino hacia el sur hablaremos en el próximo audio. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube, en mi canal Desde Mi Retiro, y en iVoox, Spotify y Google Podcast, en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.